¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 16º episodio de este podcast. Y ya con ello finalizamos el mes de julio. Nos hemos cargado ya más de la mitad del verano. Bueno, la mitad. 31 días de julio, 31 de agosto, pero bueno. En cuanto a episodios, este es el 5º episodio de verano y solo nos quedan otros 4. Y estando eso sí, a 31 de julio, ya muchos de vosotros habréis acabado las vacaciones, otros estaréis a puntito de comenzarlas y algunos me estaréis escuchando mientras vais o venís de vacaciones. En el caso de estos últimos, mucha prudencia, por favor, que quiero que todos me podáis seguir escuchando. Y ya sin más preámbulos, vamos a entrar en la charla con un nuevo colega. Esto, como me gusta decir, las charlas de radio, pero con un nuevo colega entramos en QSO, con alguien que seguro que todos habéis visto muchas veces por internet.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Iván. Bienvenido, Iván. Gracias por venir a Desde mi QTH.
Hola, Alonso. ¿Cómo estás? El gusto es mío, ¿eh? Un saludo grande.
Muy bien. Cuéntanos, ¿quién es Lima Unión for 8 Mike India Lima, para todos los que no te conocen?
Me gustó mucho una definición que uso en Twitter, que es un radioaficionado argentino expatriado en Alemania. Se la copié a alguien, no me acuerdo quién, y me defino así, por decirlo de alguna manera.
Muy bien. ¿Y cuándo y por qué comenzaste a interesarte por este mundo de la radio?
Creo que fue lo que es la escuela secundaria con, creo que 14, 15 años. Un amigo mío había hecho el curso de Boy Scout y ahí él tomó contacto con lo que era un handy, un walkie. Después él hizo la licencia, digamos, él estaba más en el tema de radio. Y un día me dice, ¿por qué no lo haces? Y dije, bueno, vamos a ver. Y bueno, ya ahí entré en el mundo. Después, por casualidad, un amigo de mi papá era CBista, o sea, estaba mucho en el tema radio ciudadana, de banda ciudadana. Y bueno, cada vez que nos juntábamos los domingos, a la tarde, a la noche, íbamos a escuchar en el auto, ¿no? Que tenía ahí una emisora, una HR2510. Así que bueno, ya ahí ya empezó.
Claro. Una buena forma de empezar la CB. Ha sido la cuna de muchos que estamos por aquí hoy en día.
La verdad que sí. Sí.
Todos hemos tenido también compañeros que cuando estábamos empezando, precisamente en esos primeros momentos, nos han ayudado pues a dar nuestros primeros pasos, a configurar nuestros primeros equipos, a instalar nuestras primeras antenas. ¿Quién crees que ha sido el que más te ha aportado, el que más te ha ayudado en tus primeros momentos en este hobby?
Bueno, sin duda fue... A ver, han habido muchas personas, como te dije, Nicolás, este compañero mío de la secundaria, amigo de toda la vida, fue tal vez el que primero prendió la llama, digamos, ¿no? Hizo el primer paso. Y después, sin duda, fue Leopoldo Janeret, que es el ingeniero en electrónica, que bueno, que era el CBista, que me ayudó también. Digamos, nos juntábamos después los sábados a fabricar una radio, un proyecto, bueno, que quedó trunco, pero él también hizo mucho, incluso me regaló una antena. Bueno, la verdad que sí. Y después siempre ha habido en el Radio Club gente, profesores. La verdad que tuve la suerte de estar en un Radio Club, en el L1 My Alpha, donde mucha gente ayudaba, te colaboraba, gente muy abierta. Así que bueno, son muchos. La verdad que no podría decir uno, pero te menciono estos dos como los principales.
Y después de todos estos años que llevas en la radio, ¿cuál es tu aliciente para seguir activo?
A ver, yo creo que es la emoción que uno siente cuando hace un contacto por radio. A mí me gusta mucho el tema cacharreo, o sea, no soy tanto de los contests o de la telegrafía, aunque intento, sino cada vez que consigo un equipo raro, chiquito o algún experimento de radio y siento esa emoción cuando funciona, o incluso cuando no funciona, de que me quedo pensando qué es lo que está pasando, yo creo que eso es lo que me mantiene en la radio aficionada. La emoción de seguir descubriendo, de hacer contactos, de hacer experimentos, eso es lo que me mantiene. El día que no sienta eso, probablemente lo deje la radio, ¿no?
¿Y cómo ves la radio actual comparada con aquella que te enganchó en su día? Ha cambiado mucho, me imagino.
Sí, la verdad que sí. Sobre todo a mí también me ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? No es lo mismo. A ver, el espíritu de la radio es el mismo, creo yo. Lo que sí, en mi caso particular, cambió mucho. ¿Por qué? Porque en Argentina los recursos son más limitados. Y llegar acá a Alemania, donde es todo mucho más sencillo, abre un poco más las posibilidades de hacer más experimentos o que sea más sencillo. Ese fue el cambio más grande para mí. Pero si vamos a lo que es la radioafición en general, yo creo, a ver, llevo en radio unos 20 años, más o menos, a ver, sí, un poquito más de 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? No me había, hacía mucho que no me ponía a hacer cuentas.
No te lo habías planteado.
Sí, sí, la verdad que son 16 más o menos, tengo 40. Sí, sí, son más, bastante más de 20 años. Yo creo que en los últimos años han habido un cambio y una revolución muy grande desde el punto técnico, con el tema SDR, con el tema instrumental, con la aparición de herramientas que antes eran solamente pensadas para laboratorios. Hoy en día cualquier radioaficionado puede tener un analizador de espectro, puede tener un analizador vectorial, que permiten hacer cientos de experimentos o medir o probar. Ese cambio, cuando yo recién estaba en radioafición, era limitado a algunas personas o algunos, digamos, afortunados que tenían acceso a ese instrumental. Hoy en día, como te digo, cualquiera lo puede tener y abre muchas puertas. Después el espíritu creo que es lo mismo. En la técnica cambiaron muchas cosas, pero en lo que es el espíritu de la radioafición es el mismo. No veo cambios.
Sí, el espíritu, las ganas. 25 años después, que me ha dado tiempo a hacer las cuentas también, más o menos, te sigue tirando lo mismo. Porque claro, además, claro, decías antes que aquí en Alemania, pues, te resultaba más fácil que en Argentina. Yo creo que por otras entrevistas que te he escuchado a ti, otros colegas de Argentina y demás de por allí, y el tema del cacharreo, el tema de reutilizar, reciclar, el aprender a hacer vuestras cosas, lo lleváis más intrínseco. Claro, aquí es a la compras y compras y compras. Al final, la esencia esa del arreglo, de experimentar, aquí se pierde bastante. Están los que realmente les gusta y experimentan, y luego estamos los que somos un desastre con el soldador y nos limitamos a cuatro cosas.
Totalmente, sí. En Argentina, por ejemplo, un equipo de radios se arregla hasta que no dé más, porque conseguir uno nuevo es extremadamente caro, no está al alcance de todas las personas. Entonces hay mucho más cacharreo, hay mucho más ingenio, lo cual es muy positivo, porque
por supuesto, sí.
Por ahí uno, a mí me pasa acá que esto no funciona, lo vendo, lo tiro, lo cambio. me compro uno nuevo o consigo el repuesto fácilmente y no pienso o invierto mucho ingenio. En Argentina y en otros países también donde es más complicado, no hay tanto o es muy caro, hay que usar mucho más la neurona para ver cómo se soluciona un problema, cómo se puede reemplazar algo, cómo se puede simular algo para hacer una antena, dejar un equipo andando, hacer un sintonizador de antena, mil cosas, ¿no? Sí.
Sí. Y todo ese proceso, sin duda, es como más aprendí. Sí. Eso está claro. Nos decías antes que no eres mucho ni de X ni de Charlie Whiskey, pero ¿qué tipo de radio te gusta más? ¿El hacer cuestión con amigos? ¿El hacer de X? ¿Qué tipo de radio haces?
Sí, yo, a ver, soy mucho del contacto casual. Me gusta, a ver, hago bastante radio escucha, por ahí dejo la radio y quedo escuchando estaciones. Me gustan hacer estaciones de X cuando son importantes. Por ejemplo, Bouvet o algunas islas así complicadas. Me gusta intentar cazarlas. Después, contest, concursos, no hago prácticamente ninguno. No, por favor, no es que esté en contra de ellos, sino que no es
no es algo que te atrae.
No es algo que me atrae invertir un fin de semana para estar haciendo contactos como loco. No es mi estilo. Y telegrafía, intento, de a poquito. Siempre digo que es mi proyecto de invierno, pero se me pasa el invierno.
El invierno es muy duro.
Y es muy corto, a pesar de estar acá. Se necesita más tiempo, pero no. No es una radio. Sí, yo soy muy de casual, me gusta QRP, salir, cacharrear, arreglar radios, probarlas, hacer un par de contactos, hacer contactos con amigos en 40 metros de la estación remota en Argentina, ese tipo, y llamar de X si hay buenas condiciones. Ese es mi tipo, un poquito de todo, pero sí, fuera de concursos.
Porque tienes, y en los vídeos luego entraremos, se te ve operando la estación remota, pero ¿tienes también alguna estación ahí en Alemania? O
Sí. A ver, es muy loco porque en Argentina tengo la estación remota, que no es nada del otro mundo, es un 7300 con una antena Yagi. Funciona muy bien, pero no es, digamos, la gran cosa. Tengo una linda antena. Se puede hacer linda radio. Hago muy buena radio, sí, en remoto. Uh-huh. Acá en Alemania tengo un 101 Mike Papa, un Yaesu, que es una nave que, sí, bellísima, pero no tengo antena. O sea, la antena que utilizo algunas veces con esta radio es una vertical en el balcón. O sea, pongo una antena de móvil en el balcón y por te imaginas que el rendimiento no es el mejor.
Sí, bueno, yo tengo uno de polos puesto de ventana a ventana, o sea que imagínate también. Bueno. Poquita cosa también. Pero eso, muchas veces, Dios, es que no disfruto haciendo radio porque no tengo medios, o porque no quiero también, porque siempre hay medios y siempre se puede disfrutar haciendo radio. En todos estos años que llevas también, Iván, haciendo radio, ¿has conseguido diplomas, concursos, participa poco, pero has conseguido algún diploma, alguna QSL o algún premio especial que te haga ilusión?
La verdad que otra cosa que la verdad no sigo en la radiación es el tema QSL. Te soy muy sincero, no envío, no me gusta recibirlas, me parece, a ver, vuelvo a insistir, está todo bien con el que lo guste, las colecciona, la verdad que yo personalmente me da exactamente lo mismo, yo creo que la alegría y la felicidad de un contacto queda dentro de uno, si alguien me quiere creer que lo hice o no lo hice, problema de él, pero sí tengo un par de QSLs de amigos, pagué una vez, $5, fue por una QSL de un país de África, que demoró como 6 meses en llegar, pero bueno, quería tener una QSL de un país extraño, no me acuerdo cuál era, la debo tener por ahí guardada, pero te soy la verdad, tengo dos debo tener como mucho 5 QSL, 6 QSL, y creo que la mitad me las han regalado, o sea, han sido QSLs nominativas, o sea, porque somos amigos con las personas, y más allá de que hemos tenido muchos contactos por radio, me la han regalado como un regalo, ¿no? Como un contacto de amistad. Y solamente una o dos las he pagado porque me interesaba el país. Creo que hice, bueno, por ejemplo, Bubet, no alcancé a hacerlo, pues justo estaba en Argentina, pero si hubiese hecho ese contacto en FT8, Fonía, lo que fuera, creo que hubiese pagado por tener la tarjeta QSL. Pero, la verdad, vuelvo a insistir, no me interesa. Es más, estuve hace poco en Maldivas y todo el log que hice prácticamente FT8 lo subí gratis a QRZ, confirmé con todo el mundo y ahora lo voy a subir a Log of the World. O sea, no me interesa andar enviando, recibiendo tarjetas. Así que quien quiera el contacto, con todo gusto se lo confirmo.
Sí. Además, hoy en día con todos los sistemas digitales, a la tarjeta física, que sí, es un recuerdo, es tal, pero efectivamente ha perdido bastante su valor. Sí. Y en todos estos años, primero en Argentina, ahora y en Alemania, seguro que has tenido que vivir más de una anécdota curiosa. ¿Recuerdas alguna que quieres compartir con nosotros?
Bueno, sí, el tema radio, yo creo que la más curiosa fue, creo que incluso está grabada en un video, donde salí un día, una tarde, un domingo, creo que era a la tarde, estaba un poco aburrido, digo, me voy a hacer un poco de radio. Me fui con la bicicleta y un 897 que tenía, el de Yaesu, que tiene las baterías incorporadas, y la antenita vertical, la telescópica china, y me fui acá cerca, no muy lejos, puse la antena a ras del piso, 50 vatios, y no había nadie en banda. Y en esos 10 metros escucho muy fuerte Madagascar, que llamaba, no le respondía a nadie. Digo, ¿qué está pasando? Y digo, a mí no me va a escuchar, ¿no? Te imaginas, con la antena a ras del piso. Y no, me llamaba mucho la atención que nadie le respondía, ¿no? Parece que recién empezaba con la transmisión, nadie le respondía. Digo, bueno, salgo yo, a ver qué suerte. Y nomás le doy la licencia, automáticamente me responde, 5-9, perfecto, el contacto, y ya termino yo de hacer el contacto con él, contacto de X, de segundos, empezó un pile-up de estaciones de Europa, de todo el mundo, o sea que eso fue muy gracioso por el hecho de que parece que recién comenzaba a transmitir, y fui prácticamente, creo que la primera estación con la que hice un contacto, y después se armó un pile-up que yo seguramente, para mí hubiese sido imposible romper, ¿no? Que me escuchara.
Lo lograste pillar antes de que estuviese en el clúster. Sabemos, sí, que en cuanto aparece alguien por el clúster ya se acabó.
Sí. Tuve mucha suerte y fue primer llamado, segundo, hay nomás contacto, 5-9, y después fue una lluvia de estaciones. Digo, bueno, si yo llegaba después, no me escuchaba nadie.
Y aparte de la radio, Iván, ¿qué otras aficiones tienes?
No, la verdad, poco tiempo me queda porque trabajo, digamos, trabajo normal de 8 horas. Después dedico, por supuesto, el Radio Búnker absorbe bastante tiempo. Y después, por ahí me gusta también un poco la fotografía, pero lo tengo un poco dejado. Eso sería más o menos mi hobby. 100% diría que es radioafición, o 98% y un 2%. Lo que es la parte de fotografía.
Bueno, pues no estaba yo también. La fotografía también me gusta y también la tengo muy abandonada prácticamente. Hago fotos una semana al año y poco más.
Sí, yo creo que también. Ahora un amigo me está un poco llevando el tema astronomía, sobre todo, a ver, acá en Alemania es complicado por el tema de las nubes y el cielo tapado. Sí. Pero han salido unos nuevos telescopios digitales, totalmente automatizados, que serían como el FT8 de la radioafición. Y bueno, él también le gusta mucho ese tema y creo que valen 400 euros, incluso menos.
No, pues no son caros.
No, para nada.
Yo me lo estabas contando, estaba pensando en miles de euros.
Yo también. Yo pensaba que eran cosas de miles de euros. Digo, voy a tener que sacrificar alguna radio. Y me dice, no, Iván, me dice, están alrededor de los 400. Dice, ahora han sacado un modelo que es incluso hasta más económico y uno los pone en el, digamos, los pone en un balcón, en algún lado que haya buena vista hacia el cielo y hace todo automático. O sea, mediante GPS sabe la posición y uno le dice, ¿querés ver las nubes de Andrómeda? Se mueve, apunta, enfoca, saca la foto y te la manda al teléfono.
Pues vamos, alucinando. Tendré que investigar a ver si lo conozco porque...
Mira.
Yo creo que la fotografía y demás, pues eso siempre, a veces el cielo también gusta verlo.
Y te digo que por ese monto y que lo haga todo solo, se ve interesante. Ya después, ¿no? Como todo, si uno ya se empieza a cebar un poquito, le empieza a picar el bicho, bueno, ya después es como la radio, ¿no?
Si es que ese precio lo que cuesta un telescopio normal, analógico, de ahí para arriba, entonces, claro, si encima es digital, automático, con motor y tal, pues desde luego que es bastante interesante. Bueno, pues una vez que hemos conocido a Iván, y como ya hemos ido adelantando, pues vamos a entrar en el motivo que le ha traído hasta aquí. Iván es el responsable de uno de los canales que casi seguro que todos habéis visto en más de una ocasión. Yo aquí en la serie nuestra de aficionados, vídeo de Iván, cuando ponemos YouTube aparecen casi todos los días. Y es el canal de Radio Bunker, que ya solamente el nombre es muy atractivo. ¿Cómo surge la idea de crear un canal de YouTube dedicado a la radioafición principalmente?
Bueno, la verdad que yo siempre lo he dicho, sí, estaba buscando un canal, o sea, yo consumía mucho YouTube en idioma inglés, ¿no? En idiomas extranjeros. Cuando YouTube no permitía traducciones automáticas ni nada, estamos hablando del año 2018 aproximadamente, antes de la pandemia, y habían muchos canales de habla inglesa que hablaban de temas de la radio un poco más moderno, digamos, un poco más lo que eran SDR, de lo que eran satélites, ¿no? Digamos, apuntaban a la radioafición desde un punto de vista más moderno. Y digo, qué pena, porque en español, en castellano, habían un par de canales, pero a mi punto de vista un poquito aburridos, digamos, muy, 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 muy duros, por ahí no eran entretenidos y tocaban temas un poco digamos, también de una forma muy encorsetada, muy digamos, no era dinámico. Y la radioafición, sí es cierto que es un hobby que, digamos, el promedio de edad es elevado. Yo creía que se podía abarcar nuevos temas, hacerlo más flexible, traer nueva gente al mundo de la radioafición, hablar de cosas más allá de las válvulas y que la AM es mejor que la banda lateral. Entonces digo, bueno, voy a empezar un canal de YouTube, voy a copiarle algunos temas a estos canales, es más, con algunos de ellos soy amigo, así que les dije, voy a hacer tu canal pero en español, me dijeron, sí, por supuesto, adelante, y bueno, así es que empecé con los SDR, que era en su momento, ¿no?, algo que ya había explotado, pero todo en inglés, era difícil encontrar información, y digo, bueno, vamos a explicar qué es esto, cómo funcionan. Después también el tema de Hacker RF, algunos experimentos de radio un poquito, digamos, más en la parte de lo que es de señales más que de radioafición. Y bueno, eso fue 2018, 2019, y bueno, en 2019 pasa algo que comienza la pandemia, ¿no? Que fue muy trágico para muchas personas porque perdieron un familiar. Fue un tema muy duro, pero para lo que fue radioafición explotó. O sea, yo ya era el Radio Bunker, ya estaba creo que tenía 6 meses o un año cuando comienza el tema de la pandemia, y ahí explotó. O sea, la gente tenía más tiempo, estaban aburridas en casa, buscaban algo para entretenerse, y dijeron, ah, a ver qué está haciendo este. Y bueno, lo bueno también que en Alemania no hubo prácticamente confinamiento, o sea, yo podía salir a hacer radio, una vida totalmente normal, y bueno, me permitía hacer videos, los videos se consumían mucho y los suscriptores empezaron a volar. O sea, fueron 5 años, creo, o 4 años, que sí, que era una locura como la cantidad de visitas, suscriptores, para hacer un canal de nicho. Y bueno, de ahí después el canal fue tomando, por ahí hacíamos radio, por ahí hacíamos radiofisión, experimentos. A ver, todo lo que tenga que ver con radio, en Radio Bunker lo abarcamos. Y también entretenimiento, ¿no? Por ahí hago tonteras, solamente es divertirse, hablar con colegas y ya está.
¿Y de dónde surge el nombre este de Radio Bunker, tan así, tan potente, digamos?
No tengo idea. A lo primero no me gustaba el nombre. A lo primero yo no quería saber nada con el nombre. Es más, tenía pensado algo como radar radioafición o una cosa así, había pensado. Y digo, bueno, vamos con Radio Bunker. Que sí, la verdad se hizo una marca, prácticamente, porque suena fuerte y mucha gente lo reconoce. Me dice, eres el de Radio Bunker, sí. Se ha hecho una marca, sin querer.
Ya nos has contado un poco cómo ha ido evolucionando el canal de YouTube, cómo comenzaste. A la hora de preparar los vídeos, ¿te lleva mucho tiempo prepararlos, pensarlos, grabarlos, editarlos?
Sí, hay de todo. Hay videos que son muy, digamos, espontáneos. Por ejemplo, fui a un mercado de pulgas en alguna ciudad y digo, bueno, saco el teléfono, la cámara, grabo el recorrido, no hablo, porque mucha gente ya me ha dicho que les gusta disfrutar la experiencia como si ellos estuvieran recorriendo el mercado, así que no hago comentarios y gustan mucho esos videos, andan muy bien y la gente ve qué es lo que se ve en Alemania o en otra parte del mundo. Esos son videos muy rápidos. Después hay videos más complicados cuando tengo que, no sé, reparar una radio o explicar, eso me lleva más tiempo porque tengo que editar varios ángulos, varias tomas, a veces en distintos tiempos porque tengo que esperar que me llegue un repuesto, entonces corto. Hay de todo. Normalmente grabo los sábados, y grabo, edito sábado y el domingo se publica. Y después durante la semana, si aparece algo. Ese es más o menos el tiempo que le invierto, los sábados aproximadamente.
¿Y cómo eliges los temas? ¿Tienes algún criterio hablar o van surgiendo?
Van surgiendo. No tengo cero criterio. Tengo ideas. A veces digo, tengo que hacer un video sobre esto, pero no, la verdad que algo que yo valoro mucho es hacer temas, o sea, hacer videos en temas que yo me sienta, digamos, que yo me sienta bien. Si, supongamos, tengo que hablar, se me da un, supongamos que por un motivo X, cierto, no sé, antenas verticales está en el trend, todo el mundo se está hablando y están haciendo videos sobre eso y se mueven muy bien, pero yo no me siento confortable con el tema, no hago video. Porque yo creo que gran parte del éxito del canal y es que yo hago solo videos de cosas que me gustan y donde yo puedo transmitir la emoción de una emoción verdadera, ¿no? Desde que esto que estoy haciendo realmente es interesante, me gusta. Eso traspasa la pantalla y hace que el video, digamos, o el mensaje sea exitoso. Más allá de si el video tiene muchas o pocas visualizaciones, la gente dice, uy, qué bueno este video, yo también quiero hacerlo. Entonces eso transmite y es el fin de Radio Bunker, que más gente venga a la radioafición. Si hay un tema y yo lo trato que no me interesa, por ejemplo, y no es que tenga algo con lo que es DMR o Digital Voice, ¿no? Es un tema que, más allá de que sé cómo funciona y podría ser un tema, a mí realmente no me produce ninguna emoción y hacer un video, sí, tal vez el video funcione bien, pero para mí yo sé que se va a notar que, que, que no produce ninguna emoción y no lo voy a hacer. Por lo menos por ahora no lo voy a hacer. Así que...
Sí, además, es efectivamente, como bien dices, yo creo que una característica de tu canal es que transmites emoción. En los vídeos que haces se te ve pues cómo lo disfrutas y cómo lo presentas. Yo creo que es algo de la... de lo que te engancha a seguir viendo otros vídeos o tu canal. Tienes además muchos vídeos de, como decías antes, de SDR, que yo creo que hasta tienes una página vinculada de SDR, de pruebas y demás. Has visitado ferias por todo el mundo, incluso, bueno, obviamente, Friedrichshafen ya ha sido hace poco, pero creo que también Dayton, hay un vídeo de Dayton de hace, casi hace un mes, tal. ¿Qué tipo de contenido te gusta más hacer? De todo esto que disfrutas, ¿qué tipo de vídeos te gusta más hacer? ¿De SDR, de visitar ferias, como decías, simplemente grabadas con el móvil, de antenas, de reparaciones? De toda esa variedad de vídeos, ¿cuáles son los que tú realmente disfrutas?
Sin duda, ir a los mercados de pula o a las exposiciones es algo que me encanta. Friedrichshafen, Dayton... tal vez el año que viene sea Orlando y Ávila este año. Quiero ir a Ávila.
¿Vas a venir?
Sí.
A ver si tengo ocasión de saludarte. Espero.
Con todo gusto. Sí, sí.
Sí que estuviste hace un par de años también por allí. Y demás.
Sí, sí. A ver, hay muchos. Mi mayor público, por supuesto, está en España, acá en Europa, y es siempre una alegría saludar, conocer gente. Tengo varios amigos allá, así que sí, sí. Lamentablemente el año pasado no pude ir por temas de trabajo, pero este año ya tengo reservada la fecha, así que voy. Y sí, esos videos de ferias son los que me gustan mucho. Me gustan mucho los videos de salir al campo con una radio en portable, hacer contactos, eso también me gusta. Es más, muchas veces esos videos no están pensados, son videos que yo digo, estoy aburrido, quiero ir a hacer radio, hago radio y cuando digo qué lindo que está la propagación o qué lindo que está este lugar para hacer radio, ahí hago el video. Y sí, yo creo que esos dos. Después también SDR me gustaban hacer. El problema es que yo creo que ya he hecho todo el contenido que se puede hacer. No hay nada nuevo que uno diga, uy, esto. A ver, a veces sí. Hice hace poco un video de SDR de una página web que hace unas cosas muy lindas. Uy, esto es interesante. Esto está interesante. Esto lo quiero compartir. Entonces sí, y funcionó muy bien el video. Pero realmente se están un poco acabando los temas que uno puede disfrutar. Pero sí, sin duda, lo que es cacharreo, ferias y salidas al parque, hacer radio, son top 10 de Radio Bunker.
Tienes también algunos vídeos en los que pruebas equipos o pruebas cacharros. ¿Son cacharros que tú adquieres o es contenido patrocinado, digamos?
Hay de todo. La mayoría de los walkies que pruebo me los envían. Por supuesto, debo tener más de, no sé, 40 walkies en casa. Ya en cualquier momento me sacan. Lamentablemente, a ver, con los walkies hago las pruebas. Ahora hemos hecho hay un nuevo protocolo de medida donde probamos si se quedan sordos o no. Eso es interesante porque por ahí uno se ve tentado a comprar un walkie de 40, 30 euros. Pero en el momento de poner una antena externa o una antena de mayor ganancia o estar en un ambiente de una gran ciudad con muchas FMs, se quedan sordos. Así que bueno. Pero sí, los walkies vienen en su mayoría, sí, son todos sponsoreados. Alguna me compro en alguna feria y lo intento reparar. Y después los equipos más grandes, será mitad y mitad. Algunos los compro, otros me los prestan. Sí, hay de todo. Hay de todo.
¿Y qué es la audiencia que tienes en tu canal? Aproximadamente, porque el búnker efectivamente creció mucho, tiene bastantes suscriptores. ¿Cuál es la media de suscriptores o reproducciones más o menos que puedas tener habitualmente en tu canal?
YouTube da una estadística cada 48 horas. Dice las visualizaciones que hay cada 48 horas. Y Radio Bunker está aproximadamente, a ver si lo puedo ver acá. Son más o menos unas 10.000 visualizaciones cada 48 horas, o sea, son 5.000 por día, más o menos. Mm-hmm. Más o menos.
Muchas son, desde luego, para ser así, de un tema que decías al principio, tan un nicho tan cerrado como el de los radioaficionados, parece que no, pero es bastante audiencia. Y, sí. ¿Y notas diferencia de, supongo que dependiendo del tipo de vídeos, habrá unos que tengan más tirón que otros?
Sí.
¿Cuáles son los que más audiencia trae? A lo mejor los de las ferias, quizá, que se nos gusta mucho curiosidad siempre a los que no podemos ir.
Sí, el tema feria trae mucho público internacional. O sea, creo que el hecho de que no haya una voz en algún idioma, se ven muchos, por ejemplo, se ven muchos de Japón. Friedrich Schaffen lo ven mucho de Japón y Estados Unidos, también Brasil. Y después los videos de radio de reparaciones se ven mucho desde España. España es el país con más visualizaciones que tengo en el canal. Y después le sigue Argentina, Chile, Colombia, bueno, todos, lo que sea LATAM. Uh-huh. Y sí, el público, después cuando es SDR, es muy interesante cuando hay temas de SDR, se ve que el público es más joven. Si uno ve la estadística de promedio de edad, todo lo que es tema de SDR, el público es más joven. Todo lo que es cacharreo, un poquito más alto. Y así que sí, sí hay un cambio, pero debo decir que no es muy, digamos, muy definido. Es prácticamente, a ver, la comunidad, yo creo que la comunidad es muy sana. Un miedo que tenía con Radio Bunker era que si me hacía muy conocido, no siempre hay haters y siempre hay, no, este tipo. Y la verdad, debo decir que en absoluto, o sea, somos, es más, hay algo que no pude creer, que 15 personas, 15 suscriptores, a los que le doy muchas gracias, que aportan todos los meses para el canal, totalmente desinteresados, porque no hay un beneficio extra, simplemente ayudan con un poquito, creo que son unos 12 euros, 3 euros, ayudan al canal a generar un poco más de ingreso y bueno, traer más y mejores videos. O sea, no, comentarios son todos súper positivos, hay gente que sigue el canal, veo las estadísticas que hace 5 años que siguen el canal y comentan y son activos, así que bueno, no, hay varias cosas, incluso algún que otro famoso de Argentina, fanático también de la radioafición, una persona bastante famosa, me escribió, por supuesto no voy a dar el nombre, pero sí, se contactó conmigo, hablamos siempre de tema radio, así que bueno, eso fue una anécdota también muy, muy graciosa.
Cachis, me quedo con el gran asombro que no es famoso argentino. Que le gusta la radio. Siempre los famosos que te vinculan a la radio.
Y mira, sí, algún día lo voy a decir, lo voy a invitar a para hacer un vivo. Creo que va a ser un video exitoso.
estaremos atentos a Radio Bunker, a ver si descubrimos quién es el famoso aficionado a la radio.
Sí.
Y también me imagino que todos los temas que tratas y demás, dices que hay una comunidad siempre muy positiva. ¿Habrá habido algún tema que a lo mejor te hubiera gustado tratar, pero has dicho no, esto no quiero tocarlo porque va a levantar demasiadas ampollas?
La verdad que, a ver, yo por supuesto veo mucho, consumo mucho y veo algunos temas. Yo intento salir de la polémica de internet. No me gusta meterme en como no sé cuál sería la palabra correcta, ¿no? En la conversación de peluquería, ¿no? De lo que es radioafición. Trato de mantenerme totalmente separado, salir de todo lo que sea controversial o que algunos youtubers buscan hacerlo controversial solamente para ganar visitas. O para generar alguna rispidez. Hay mucho tema, como toda comunidad, hay temas donde este se pelea con aquel, porque este le dijo, porque esto, porque pasó lo otro. Hay mucho tema, a mí me llega mucho de esto, y yo la verdad me mantengo al margen totalmente. El canal sirve para informar y divertir. Si quiero, no es para causar polémica, y si hay alguna polémica o algún tema, no lo voy a ver. Alguien puedo dar mi opinión si alguien la quiere, pero no va a ser en Radio Búnker el medio, a no ser de que sea muy, muy grave, ¿no? Pero sí, no. Totalmente cero polémica, no me interesa.
Y además que siga siendo así, porque lo que buscamos, y cuando se difunde Radio Ficción, lo que se busca es hablar de Radio Ficción en positivo, y que nos vean como algo positivo, no como mira estos que se están tirando los trastos a la cabeza, mira no sé qué. Efectivamente eso no aportaría nada, no sumaría nada. Te puede ir a muchas visitas morbosas, pero no visitas de calidad.
Entonces, exacto.
Entonces la calidad está por encima del morbo. Y siempre es de agradecer que efectivamente no haya morbo, porque los canales de morbo, de no sé qué, de criticar, de tal, pues mira, para ellos. Exacto. Pero no es para disfrutar, que es lo que buscamos. No. Cuando accedemos a Radio Búnker o a cualquiera de los compañeros que se dedican a difundir radioafición. Y dando la vuelta a la tortilla, seguro que hay algún tema que te encantaría haber tratado o que estás deseando poder tratar, pero que no encuentras la manera de poder hacerlo.
Sí. Tengo un tema ahí que lamentablemente no encuentro, o sea, mis videos son sin, cada video que yo hago no tiene un script, o sea, no tiene un, ¿cómo se dice? Un libreto, un guión, exacto, no tiene un guión. Son todos, digamos, espontáneos. También me equivoco mucho, lo trato de arreglar en post-edición, pero vuelvo a insistir, son todos videos que yo hago de forma natural, que no sé si está bien o mal, pero por lo menos por ahora funciona. Pero hay un tema que es Meshtastic, ¿no? Todo lo que es este tema, que hay tanta confusión, hay tanto, digamos, ruido, que me encantaría hacer un video, es más, tengo acá, lo utilizo, pero no quiero hacer el video, digamos, improvisado. Quiero hacerlo bien, incluso quiero usar animaciones. Estuve viendo algunas páginas que generan animaciones con inteligencia artificial. Me suscribí, las compré, pero no quedé satisfecho con el resultado. Y quiero hacer algo bien para explicarlo. Y te digo de esto hace ya 6 meses. y no encuentro los medios tecnológicos para explicarlo bien. Y creo que tal vez lo tenga que explicar al modo Radio Búnker, que es con un papel y una hoja y digamos de la forma más básica. Pero sí, ese es un tema que quiero hacer y todavía no he encontrado el momento o el medio.
Sí, es un tema desde luego de mucha actualidad, que está creciendo mucho y que a algunos todavía se nos termina de escapar ciertas cosas. Vamos poco a poco intentando comprender cómo funciona, en qué consiste, pero abarca demasiado, abarca mucho y bueno, pues mira, ahí sí que hay experimentadores y cacharreadores y todo eso lo están desarrollando, porque tienen que hacerse la placa, pero tienen que hacer montajes, experimentos y demás. Ahí sí que, por ese sentido, sí que es un poco esencia de radio, aunque las secuencias que se usen no sean 100% de radioafición. Y todos estos vídeos que haces y demás, ¿qué te aporta a ti como radioaficionado el hacer estos vídeos? ¿Qué aprendes en cada vídeo?
A ver, aprendo mucho porque muchas veces me ha pasado que estoy haciendo un video y digo, yo creía que esto lo sabía y no, tengo que frenar, revisar y seguir grabando. O sea, me ayuda a mí o también en la edición. Digo, esto lo dije mal y tengo que arreglarlo. Pero yo creo que el mayor combustible que da para Radio Búnker es cuando cada tanto recibo o alguien hace un comentario. En algún video dice, uy, vi tu video y me dieron ganas de volver a la radio, o siempre quise y nunca tuve tiempo, ganas, ahora que me jubilé o que tengo más tiempo, o que mi condición económica mejoró, o lo que sea, me voy a empezar a la radio. Y muchas veces gente joven, a veces no, pero yo creo ese tipo de comentario es la nafta, digamos, es el combustible de Radio Búnker, donde me dice, listo, perfecto, si este video le sirvió a alguien para conocer la radio, para incentivarlo a que se meta en el mundillo, listo, ya está. No importa las visualizaciones que tenga, si son 100 o si son 10.000, vamos, listo. Ya digamos, el fin de Radio Bunker y del video se logró. Un colega más, alguien más que le interesa la radio, listo. Ya.
Desde luego que sí, ese tiene que ser siempre el objetivo fundamental y tiene que ser una satisfacción enorme el que alguien diga he vuelto a la radio o me intereso por la radio, voy a intentar hacerme radio aficionado por tu vídeo, gracias a ti, tú me has abierto la mente a un mundo que desconocía, o así tiene que ser.
Totalmente.
Tiene que ser espectacular. Ese sentimiento, como tú dices, da igual que solo aunque fuese la única visualización, si esa visualización ha servido para eso, ya mereció la pena a todo el tipo dedicado a ese vídeo e incluso a todo el canal.
Ya está totalmente justificado. Sí. Yo con eso ya me voy a dormir tranquilo. No, como dije, no es el fin de Radio Bunker hacerme famoso, tener muchas reproducciones. Sí, por supuesto, me alegra de que se conozca, pero el fin es llegar a difundir la radioafición desde otro lugar, como es YouTube o las redes sociales.
Y ¿qué le recomendarías a alguien que también quiera difundir radioafición y esté pensando pues, en crear un nuevo canal de YouTube, un podcast, una revista, un boletín, de cualquier forma? ¿Qué recomendarías a alguien que quiera difundir la radioafición?
Sí, yo, a ver, desde mi experiencia, la autenticidad. Yo creo que eso es el valor más grande que puede tener uno como, no sé si es la palabra correcta, pero digamos influencer o divulgador, ¿no? Se nota mucho cuando uno lo hace por dinero, se nota mucho cuando uno lo hace por querer ser, se nota mucho cuando uno lo hace por querer aparentar, y también se nota mucho cuando uno lo hace por alegría, por querer compartir un buen momento, por querer difundir, digamos, si, volvemos a lo que te decía antes. Sí, yo creo que el éxito de Radio Bunker ha sido el tema de que las emociones son auténticas, no hay guión. Sí, recibo productos de varias empresas, pero aún así hago una revisión. Cuando tengo que decir que no sirve, lo digo, no me importa. Cuando tengo que decir que algo es muy bueno, es muy bueno. Y yo creo que ese es, no importa el medio que utilice alguien que empieza a divulgar, ya sea YouTube, ya sea Twitter, ya sea, no sé, la red social que sea, o el modo que sea, o el lugar que sea, lo importante es ser auténtico. Si realmente uno logra transmitir la alegría, la emoción de lo que es la radioafición, porque la radioafición es eso, hoy nadie necesita ser radioaficionado, agarramos el móvil y hablamos mejor que en persona, y mucha gente confunde eso. Entonces, si uno logra transmitir el valor de la radioafición, que es por medios propios lograr una comunicación desafiando las leyes de la física, digamos, o aprovechando las leyes de la física, de la propagación, etcétera, etcétera, bueno, si uno logra transmitir eso, es éxito asegurado.
Pues a tomar nota todos los que intentamos dedicarnos a esto un poquito, de la manera que sea, transmitir autenticidad y transmitir nuestra ilusión por este mundo y este hobby. No sé si se nos queda algo en el tintero que quieras destacar o que quieras comentar, Iván.
No, la verdad, de mi parte, muchísimas gracias. Y como te dije, me encanta que haya más divulgadores, algo que no suele pasar en todos los nichos, ¿no? Cuando, que es la colaboración entre influencer o entre colegas que comienzan a hacer un poco de ruido en las redes, ¿no? Para mover la radioafición. Yo siempre estoy disponible para compartir momentos, charlas, experiencias y bueno, mucho éxito para todos, ¿eh? Y por supuesto también para ti. Eso yo creo que es un valor que no se debe perder en la radioafición.
Perfecto, Iván, pues muchísimas gracias por la parte que me toca y por habernos acompañado este rato en Desde el QTH. Nos excusamos por las bandas y a ver si nos podemos ver por Ávila. Un fuerte abrazo, Iván.
Por supuesto, uno grande también para ti, Luis.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchero y Mike Papa. Y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Este fin de semana, en concreto este sábado, día 1 de agosto, sería el European Chess Championship, desde las 12 UTC a las 23.59 de este sábado, día 1 de agosto. Las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. El intercambio sería, el concurso puede ser tanto en SSB como en Charlie Whiskey. Y el intercambio sería el reporte habitual, RST, más dos dígitos del año en que obtuviste la primera licencia de radioaficionado, independientemente del tipo de licencia que fuese en su momento, pues sería el intercambio el año de tu primera licencia. También este fin de semana, del 1 al 2 de agosto, organizado por OURE, tenemos el concurso nacional de VUHF. Pueden participar cualquier radioaficionado con autorización para transmitir en estas bandas. Las frecuencias principales del concurso serían 144, 432 y 1200 MHz, en las que se puede participar en modalidades de FM, Charlie Whiskey y SSB. No estarían permitidos en estas bandas los modos digitales. Para bandas superiores a 1200 MHz se admitiría contactos en cualquier modalidad, tanto FM, Charlie Whiskey y SSB o en modos digitales, ya que se considera que es a título experimental para fomentar el trabajo en estas frecuencias, y tendrían estas otras bandas una clasificación o una lista separada dentro del concurso. El siguiente fin de semana, el día 8 de agosto, está el concurso VHF de Arrecife, en Lanzarote, por las fiestas de San Ginés. Concurso local en VHF en FM, pero bueno, nunca se sabe con las esporádicas si pueden llegar a algún lugar más lejano. Desde las 16 hasta las 20 horas EA8, en este caso no son horas UTC, sino horas EA8, del sábado día 8 de agosto, y con la llamada CQ Concurso Fiesta de San Ginés, que indicar que es un concurso que organiza la sección local de Unión de Aficionados Españoles en Arrecife en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, con motivo de sus fiestas regionales. Se utilizarán las frecuencias entre 144.500 y 144.800, respetando las frecuencias de radio paquete. También el próximo fin de semana, 8-9 de agosto, es el Sierra Kilo Charlie Charlie Weekend Springhampton. Ya sabéis que es un concurso Charlie Whiskey de verticales que organiza cada segundo sábado de mes, entre las 12 UTC y las 23.59 UTC. Desde el sábado al domingo, un total de 36 horas, cada segundo fin de semana de mes, está este concurso de Charlie Whiskey y manipuladores verticales. También el 8 y 9 de agosto está el World Cup of Europe DX Contest, es decir, el concurso de DX de trabajar toda Europa, en este caso en la modalidad de Charlie Whiskey, organizado por la Asociación Alemana de Radioaficionados. El periodo sería desde las 0 UTC hasta el domingo a las 23.59. Es decir, dura todo el fin de semana en la banda de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. También este fin de semana, del 8 y 9 de agosto, está el concurso de municipios españoles, organizado por la URE con el objetivo de promover la actividad en HF y contactar con el mayor número posible de estaciones de diferentes municipios y promover el diploma permanente de municipios españoles. En este caso, desde las 12 UTC del sábado hasta las 22.59 del sábado y desde las 5 UTC hasta las 11.59 UTC del domingo. Sí, dividido. Una franja el sábado por la tarde, bueno, no por la, sí, desde las 2 de la tarde, hora de Coalfa, 12 UTC, hasta las 22:59, y el domingo por la mañana, desde las 5 UTC hasta las 11:59. Modalidad solamente de SSB, en las bandas de 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Y con esto terminamos el repaso de los concursos por hoy, y con ello también damos por concluido el episodio. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana, 73.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde mqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde mqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.